It's electric guitar with a 50-amp fuse. Straight from your heart with nothing to lose. And man, you swing because you're the king in your rock and roll shoes. You got the beat. You got the heat. You got the rhythm and blues. It's electric guitar. Rock and roll shoes. Your ears are beating and you're going blind, but you get up there every single time. Your hands are shaking, but you don't mind. Nobody does it like you. 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 When you're wearing your rock and roll shoes. Rockin' road shoes. You got the beat. You got the heat. It's electric guitar. Straight from your heart. And man, you swing because you're the king. You got the sound. You'll be around.
Bueno, esto que acabamos de escuchar era Rock and Roll Shoes del disco Flying High de Paul Collins, uno de los rockeros más emblemáticos de Nueva York. Rockero que algunos tuvimos la suerte, aparte de verle actuar en directo en los escenarios, verle ejercer de nuestro superhéroe favorito, de barman, en la coctelería Manhattan que tuvo en Huertas, en la calle Moratín de Madrid. Y hablando de cócteles, ahora inauguramos nuestra minisección llamada Good Save the Gin, dedicada al arte de los gin tonics. Y para este primer programa, Jacobo nos va a desvelar unas recetas secretas.
Ayer en el periódico El País se publicaba un artículo que se llama El padre del gin tonic molecular, escrito por Silvia Pontevedra, en el que nos contaba un poco pues todo este rollo de la nueva cocina de Ferran Adrià aplicada a algo tan sagrado como el gin tonic. Lo curioso es que lo metí en Facebook y a los 20 minutos ya había como 18 comentarios, que lo metes un asunto súper importante, no comentar ideas, pero metes lo del el padre del gin tonic molecular y la gente se indigna muchísimo, le parece como lo peor que ha podido pasar. Este artículo, en el cual nos dice que ya no hay que llamarle al barman, sino que hay que llamarle bartender, y que se puede hacer espuma de gin tonic y ta, nos hizo a Juanma y a mí investigar un poco sobre recetas realmente interesantes alrededor del gin tonic. Y encontró una, Juanma, bastante curiosa, que la verdad es que no la entiendo muy bien, Juanma. La tengo aquí delante de mis narices y no entiendo muy bien cómo se hace este gin tonic que pone aquí, ¿eh? Juanma, ¿me puedes echar un cable con esta receta que...?
Bueno, en realidad es una receta para tomar el gin tonic con cuchara. Gin tonic en plato de
Pedro. No estamos educados, Juanma, para comer con cuchara.
Bueno, consiste básicamente en gelatinizarlo y tomarlo con cuchara, haciendo separaciones entre lo que sería una crema de limón, un zumo de limón con los frutos, con los enebros y la ginebra.
Una buena forma de tomarse un gin tonic. De todas formas, hoy estamos aquí en nuestra mesa, tenemos una botella de Beefeater, hemos recurrido a los clásicos básicos y a la economía precaria. Pero en siguientes ediciones tendremos ginebras de más categoría y más alcurnia. Bebida de viejas, nos han dicho antes de empezar el programa. Y asiente alguien por aquí, por el público. Pero bueno, nosotros vamos a desarrollar el mundo del gin tonic alrededor del baloncesto de formación. Y iremos explicando qué marcas y categorías vamos trayendo. Hoy empezamos con un clásico, que es Beefeater, que nunca nos ha fallado, ¿verdad, Juanma?
Verdad, verdad. Y es muy importante el gin tonic después de los partidos de baloncesto.
Fundamental. En Bilbao se pudo comprobar.
Efectivamente.
Otra de la sintonía. The big question is, will Willis Reed play tonight? Bienvenidos al vuelo número 23, Aerolínea Jordan, balón de Michael Jordan, Jordan.
I think we see Willis coming out.
Escuchar una palabra que para mí
va a ser muy importante.
Baloncesto.
Bueno, ahora vamos a hablar un poco de algunas novedades. Una especialmente que a nosotros nos ha hecho muchísima ilusión, que ha sido el fichaje sorpresa, sorprendente, y que nos pilló además de viaje hacia Bilbao, de Sergio Rodríguez por los New York Knicks, ¿no? 4 años después de llegar a la NBA, con 19 años, Sergio ha llegado a un punto, llegó a un punto en Sacramento en el que parecía que se repetía el mismo rol que en Portland, ¿no? Ir al banquillo todas las noches y no saber muy bien qué es lo que iba a pasar. Parece que ahora ha entrado en una dinámica muy diferente en un club tan mítico además como los Knicks. Y está saliendo de titular después de 6 partidos que lleva jugados, está jugando bastantes minutos y eso pues es un baloncesto que nosotros no conocemos aquí en ACB, o que nos parece imposible cambiar de una mañana para otra de equipo y sin siquiera entrenar pasar a ser titular, pero que en el caso de Sergio pues realmente nosotros estamos bastante bastante contentos, ¿no? Sergio hizo una apuesta siendo muy joven por marcharse a jugar donde él quería. Y realmente, pues parece que ahora puede recoger los frutos, ¿no? Vamos a meter un tema de música que va a presentar Juanma. Y después de este tema hablaremos con José Ajero de Generación NBA Plus.
Bueno, el tema que vamos a escuchar a continuación va dedicado a Sergio y se llama New York City y es de Brian Jane Klein.
Just like New York City in a wintertime, ain't much that you can do. And there's a warm wind blowing my heart back to you. Hey! And I won't hesitate, and I can't hardly wait to see your pretty face against the lights on Broadway. And it won't take much time. That's been on my mind. And just like New York City in the wintertime.
ondas después de este tema que nos ha puesto Juanma. Y tenemos al otro lado de la línea a José Ajero. ¿Estás ahí?
Aquí andamos.
Bueno, ¿qué tal todo?
Todo bien, todo bajo control. ¿Tú?
Todo bajo control. Nuestro primer programa, ¿eh?
Bien, bien, bien.
Y estamos aquí tomando gin tonics, oyendo música.
¿Sí?
Sí, 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 sí.
Oh, pues yo estoy con café, con Coca-Cola, que tengo partido ahora.
Eso no es vida, José.
No, no es vida, ¿no?
Oye, cuéntanos un poco, estábamos hablando antes un poco de la llegada de Sergio a los Knicks.
¿A quién tienes ahí?
¿Eh?
¿A quién tienes ahí?
Pues mira, tengo aquí a Santi Escribano.
No sé quién es.
De prensa de estudiantes.
Sí, claro que sé quién es.
Tengo aquí enfrente a Ángel Goñi.
Tampoco sé quién es.
Tampoco sabes quién es. A la música Juanma López.
¿Y os habéis puesto, esos tres que estáis, os habéis puesto la de baloncesto?
Sí, es que sí, estamos fatal, ¿eh?
Nos estamos equivocando,
sí. Bueno, también hemos hablado de gin tonics en el programa,
¿eh? Bien.
Y todavía queda mucho tema por hablar.
Correcto.
Que estábamos hablando, hemos entrevistado a Paco Torres para inaugurar el programa de la revista Gigantes. Y ahora tú eres otro co-inaugurador de esta sesión de baloncesto en Radio ELA. Queríamos que nos contaras un poco, pues decíamos de la ilusión que nos había hecho que Sergio llegara a los Knicks, que volviera a tener minutos, que bueno, es un tío muy querido por nosotros, que somos del ESTU, tú ya lo sabes. Y un poco, pues, que ¿a qué equipo llega Sergio y qué posibilidades, qué esperanzas, qué historias ves tú alrededor de esta nueva situación? Porque además tú eres también seguidor de los Knicks, creo.
Sí, sí, totalmente, los Knicks y del ESTU también. Claro.
Efectivamente.
Y del Rayo.
Y del Rayo, madre mía. Lo tenemos todo.
Llega un equipo desastroso.
Ajá.
Sinceramente, un equipo que lo mires por donde lo mires es un poco lamentable. Es un equipo que este, en los dos últimos años ha tratado de salirse. Ha tenido dos etapas un poco raras. La primera tuvo una etapa mormona en la que intentaron meter a la dirección, intentar hacer de Nueva York un equipo que estuviera medianamente bien, dirigido por gente que llevaba la franquicia Salt Lake City, e intentó llenar el Garden y la grada, bueno, la grada no, la cancha de jugadores que van dentro del establishment, ¿no? Perfectamente chicos buenos, la mayoría blancos, procedentes de Salt Lake City, y eso no acabó de gustar. Tuvimos un cambio de turno en el que se convirtió en todo lo contrario, ¿no? Un poco por el macarreo afroamericano que llevaba Isaiah Thomas, y eso ha acabado como un desastre. Acabó con los Knicks siendo el equipo que más pagaba a los jugadores, casi 125 millones de dólares en salarios, para acabar sin jugar playoff. Y ahora nos damos de bruces con que la liga directamente ha mostrado su capacidad que tiene para intervenir en los equipos y nos ha puesto al presidente que todos los equipos querrían tener y al entrenador que todos los equipos querrían tener. Entonces, pase lo que pase, siempre lo hacen bien. O nunca van a estar bajo la crítica ni de medios ni de NBA.
Y en esa caída que ha tenido Sergio, porque es ese...
Sí, hombre, ha ido al mejor sitio posible que podía.
Ha ido al mejor sitio posible para su juego,
sí,
¿no?
Sí,
con
sí,
un
sí,
entrenador además que da mucha libertad en ataque y que donde puede ganarse un poco los galones, por decirlo de alguna forma,
sí.
Pero a la vez a un equipo que según alguna gente empeora al anterior de los traspasos, cuando estaba Robinson, cuando estaba otra gente, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que el primer día, yo estuve allí en el primer día para ver el debut de Sergio, y el Garden estaba encantado de la vida porque se jugó un gran partido contra Oklahoma City y Kevin Durant pues estuvo muy bien y solo una actuación heroica de Kevin Durant mandó el partido a la prórroga.
Ajá.
Pero es que antes pues, la grada tenía algo nuevo, ¿no? Tenía McGrady para celebrar, tenía a Sergio, que no deja de ser un latino más en un país que, en una ciudad, no quiero hablar tampoco del país, una ciudad que se desvive, no se desvive, pero que vive en perfecta comunión ya con el inglés y el castellano, ¿no? Entonces, pues, era... Pero se quedó todo un poco en fuego de artificio, ¿eh? Porque luego el equipo no va ni para atrás ni para adelante. Es un poco lamentable. Tienes la sensación de que los tíos que tienen que correr al lado de Sergio no corren, que están gordos o que prefieren otro estilo de juego. Gallinari, que es el italiano que tienen y que todo el mundo está ahora un poco flipado con él porque, pues, porque yo qué sé, porque es la apuesta blanca de este equipo. Parece que no acaba de conectar con Sergio y los periodistas italianos que había allí se encargaba de decir constantemente que Sergio no le daba bolas, bueno, es un poco...
Ajá. ¿Y hablaste con Sergio?
Sí, estuvimos con Sergio, fuimos a buscarle, no sé cómo decirlo, fue el único periodista que había del Estado español allí y cuando llegué, pues, ya le conocía de antes y tuve la suerte de pasarme.
¿Y el que comentaba cómo se sentía?
Buah, él estaba flipándolo, es que ha pasado de jugar en Sacramento, que es que Sacramento, ¿qué te voy a decir yo? Sacramento...
Sí.
Es que es un pueblucho, es la capital de California, pero es que es un pueblucho donde no hay nada de vida y donde, yo qué sé, pues hay un periódico que informa a la gente que vive en Sacramento y a nadie más le importa, ¿sabes? Sacramento, si no ganan 200 partidos, no le interesan a nadie, ni como ciudad ni como equipo. Entonces él ha salido de un pozo donde ni jugaba ni el entrenador le mareaba, porque ni le ponía ni le dejaba de quitar. Entonces él de repente se encuentra en la Gran Manzana y se encuentra con un tío que quiere que juegue para él.
Comentaba Sergio en una de las primeras entrevistas que se le hacía después del traspaso a los Knicks que iba a echar mucho de menos a un jugador como Nocioni, ¿no? A tener
sí,
alguien en el...
su gran compañero.
Claro, tener alguien en el vestuario que está un poco en tu misma onda, con el que puedes hablar un poco de eso, todo, además, y no solo de tal. ¿Quién crees tú que en el vestuario de los Knicks puede incorporarse un poco al rollo de Sergio? Si es que hay alguien, porque lo tiene complicado, porque los jugadores viven fuera de la ciudad, él está ahora en un hotel en el centro.
Él vive en White Plains, que está como a una hora y media en coche, de Manhattan. El tren, tienes un tren directo a la ciudad, pero él está en un hotel que hay un poco a las afueras y tardas una hora en un tren de cercanías. Está lejos, está viviendo en un hotel y sobre todo él llega a un equipo que está formado, un equipo en el que cada uno también va un poco por su parte, cada uno hace la guerra por su cuenta y yo quiero pensar que su mejor amigo tendría que ser Gallinari por el tema de ser europeos, pero vamos a ver cómo está el tema, la verdad es que lo tiene un poco complicado, pero bueno, luego Sergio se hace buenos colegas rápido, eso es lo menos, se juntará con los más jóvenes, con J.R. Giddens a lo mejor que acaba de llegar, o con Bill Walker, se podrá hacer colega.
Por cierto que Bill Walker parece que está también en una etapa un poco de resurrección, ¿no? El otro día hizo un partidazo...
Sí, jugando sus primeros minutos con importancia, porque en Boston la verdad es que nunca ha acabado de tener confianza y este año, pues nada, es un tipo que bueno, que tiene la cabeza un poco como un balón de nieve, llena de aire, pero que parece válido. A mí, cada vez que cogía la pelota y tiraba de tres puntos, se me ponían los pelos de punta, porque era tétrico, pero bueno, luego parece que tiene un buen control del cuerpo y a pesar de que le vemos ahí gordito y eso, pues es capaz de mantenerse en el aire y buscar el choque con los rivales. Eso no está mal.
¿Y qué perspectivas ves de futuro para Sergio? Porque tiene ahora 2 meses, luego el verano puede pasar un poco de todo.
La perspectiva que tengo es que yo creo que D'Antoni quiere a un tipo que ve que le puede valer y que el año que viene le va a costar muy barato, porque ellos pueden renovar a Sergio por menos de 3 millones de dólares y estamos hablando de un equipo que ahora mismo tiene 4 jugadores en plantilla para el año que viene. Otra de las cosas, otro gran cuento americano, es que allí están totalmente convencidos que LeBron va a llegar. Yo te estoy hablando a nivel de grada. Allí están totalmente convencidos de que LeBron va a llegar. Uh-huh. Están vendiendo el cuento y entonces, por eso estas 2 temporadas se están haciendo un poco más pasables para ellos.
Sí, se están vendiendo esa quimera, ¿no? Por decirlo de alguna forma. ¿Y eso cambiaría a los Knicks? Bueno, es evidente que sí, ¿no? Pero quiero decir... ¿Hay espacio en los Knicks más allá de LeBron? ¿Se jugaría algo? ¿El sistema de D'Antoni funcionaría? ¿Sería un equipo con opciones?
Claro, yo te he pensado que la historia es que tú a LeBron le tienes que acompañar de algo, claro. Entonces tendrás que hacer un equipo en condiciones y a poco que hagas, pues teniendo a LeBron ya sabes que acaban ganando. Los números de Cleveland son muy claros desde que él llegó a la NBA. Han ido variando el número de victorias y de derrotas dependiendo de quién le hayan acompañado y eso es, pero vamos, seguramente si no llega LeBron llegará otro agente libre en el que veremos a ver si son capaces de construir algo y eso, porque es que a mí lo de Donnie Walsh y Mike D'Antoni me parece una tomadura de pelo exagerada, pero bueno.
¿Y tú crees que alguna vez los Knicks recuperarán un poco esa sintonía que consiguieron lograr en los 70 con los 2 campeonatos, con toda la mítica del Madison, o eso ya es historia pasada?
Yo creo que, hombre, en cualquier momento puede pasar, porque la NBA está muy interesada en que los Knicks brillen, porque es que aquí la gente va a Nueva York es la entrada a Estados Unidos, ¿no? Millones de personas pasan por Nueva York, compran, gastan, invierten en productos de los Knicks, y si los Knicks fuesen un producto agradable, primero cambiarían la cara de una ciudad que vive totalmente pendiente de los Yankees, y de los Yankees me refiero al equipo de béisbol, y el que el baloncesto, pues, no importa mucho.
Una cosa, antes hablábamos con Paco Torres, que es un poco una de las referencias del baloncesto ACB en España. ¿Cuáles serían para ti las diferencias, tú que estás cubriendo la NBA, que eres un tío que controla mogollón del baloncesto americano, etcétera, etcétera, llevas muchos años además en todo lo relacionado con Canal Plus, Digital Plus de la NBA? ¿Cuáles crees tú que son las diferencias entre la ACB y la NBA? Y no me refiero al juego, sino un poco al producto, a un poco a todo el entorno.
Pues yo creo que todo, Jacobo. Es que, tío, es que aquí el Unicaja ficha a un tío nuevo y juega con el nombre en la camiseta puesto con espadarapo. Yeah. Y en la NBA Sergio ficha de un día para otro y tiene sus zapatillas con su nombre. Ajá. ¿Sabes? Y la puesta en escena. El otro día, viendo los planos, tú ves el día de Navidad un Lakers Cleveland, los Lakers jugando de blanco, Cleveland jugando de rojo, me parece que era el color, y simplemente la puesta en escena, cómo sí. Está montada la cancha, cómo es todo el circo mediático, pues lo hace. Mira, yo con mucha gente con la que veo el baloncesto, con lo que veo NBA, que no están acostumbrados a verlo, así que me tienen que sufrir y verlo conmigo, me acaban diciendo que es otro deporte. Uh-huh. Que tú te coges el minuto de highlights de resumen que te intenta hacer la CB con música en Televisión Española y lo comparas con un minuto de imágenes de cualquier partido de NBA y dices que se están riendo de mí, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí. Bueno, te vamos a dejar que sigas trabajando con tu café y tu Coca-Cola.
Bueno, me puedes llamar, me llamarán más, ¿no?
No, te llamaré más. Vendrás aquí.
Te llamaré más porque tenemos que hablar de un tema que pensé que me ibais a sacar y que te lo dejo para otro programa.
¿Qué tema?
Me han dicho que la presencia de Omri Caspi, el jugador israelí,
sí.
En el Madison Square Garden trae más protección y más medidas de seguridad que la que podía suponer la visita de Michael Jordan antes de Kobe Bryant en LeBron. Ahora dicen que es totalmente insoportable.
Ajá. Pues fácil, fácil. Aquí juega en Euroliga el Madrid contra el Maccabi y ya vamos, parece que...
Pues lo están empezando a descubrir en Estados Unidos, es un tipo que es el primer israelí en llegar a la NBA y que a nada que haga, pues...
Un jugador curioso, ¿no? Porque además ha empezado en Sacramento, compañero de Sergio, y que está haciendo muy buenos números, además.
Está haciendo muy, muy buenos números, pero lo que te quiero decir, si estos números los llega a hacer Nochoni...
Ya.
No sabemos si hubieran tenido nunca la misma repercusión. Es un tema que me trae por el camino de la amargura, porque creo que está haciendo la vida imposible pues a mucha gente, que a los campos en los de donde va.
No, claro, pero bueno, es un poco parte también de la NBA, ¿no?
Sí,
coges a un chino y le haces súper famoso, no lo digo por Yao Ming, que es evidente.
Sí, pero sin embargo, ahí la diferencia es grande, ¿no? Porque Yao Ming lo hace porque hay 1.000 millones de chinos a los que vender productos.
Sí.
Y aquí Israel es un país pequeño al que simplemente hay que dorar la píldora y seguir dando apoyos internacionales. Ese es el caso de uno y el caso de otro.
La verdad es que es un jugador que encajaría muy bien también en la historia de Nueva York, ¿eh? Porque la relación entre Nueva York, Israel y tal...
Este verano hemos asistido a una de las cosas, este otoño, una de las cosas más tristes que hemos visto en una cancha de baloncesto, porque todo el mundo se acuerda de repetir que en el Mundial de España de 1982 hubo un jeque que bajó del palco y no sé qué pasó con un penalti, no sé qué, y esa imagen ha dado la vuelta al mundo. Pero no hemos sabido nada de que el otro día, en pretemporada, el Pini Gerson, el entrenador del Maccabi,
sí,
expulsado por
en el Madison.
No quisiera irse del Garden y tuviera que cruzar un rabino, me parece que le llaman.
Sí, leí yo esa noticia, sí. O sea, un rabino bajó de la grada en un amistoso entre el Maccabi y los Knicks.
Y estamos hablando del Madison Square Garden y estamos hablando del Maccabi de Tel Aviv. Uh-huh. O sea, que es una tomadura de pelo constante.
Bueno, pues entonces te citamos para otro programa y buscamos temas sobre los que hablar.
Correcto.
¿Vale?
Vale, salúdame a los compañeros de mesa que tienen.
Te los saludo a todos. Grande. Te están escuchando y asienten. E incluso te ofrecen como un gin tonic así al aire.
Ah, muy bien.
Vale. Bueno.
Me lo tomaré. Muchísimas gracias por llamar.
Nada, gracias.
A Santi y a ti sobre todo.
Venga, muchas gracias a ti, José.
Hasta luego.
Venga, un abrazo, chao. We'll be right back.
Bueno, esto que acabamos de escuchar es cortesía de Santi, miembro de Radio Ela y antiguo participante de del programa de radio de baloncesto que había en Radio Ela llamado La Pelota Naranja. Esto en concreto era Persiana Jones, el tema Non Soporto, y era su sintonía de programa. A continuación, les dejo con Jacobo y con Santi.
Bueno, ya en la fase final de este super primer programa tenemos a Santi, que representa un poco una de las experiencias para nosotros de referencia del baloncesto en la radio, y además desde una emisora como Radio Ela. Bien, es verdad que La Pelota Naranja empezó en otra experiencia anterior, que era Radio Ela, que sería muy largo de contar, y que no son muchas las experiencias de programas de radio en el Estado español, pero La Pelota Naranja sin duda fue uno de ellos y fue un referente. Muy buenas noches, Santi.
Muy buenas noches.
Muchas gracias por estar aquí con nosotros en nuestra inauguración y soportarnos.
Nada, de nada. Y hay que estar para la altura y de las maduras.
Era, en el programa vamos a intentar, aunque nuestra predicción es mensual, nos da mucho tiempo para prepararnos, siempre vamos a intentar terminar un poco con temas más ajenos o más alrededor del baloncesto, o que tienen un pie dentro y otro fuera, o que los intentemos justificar de alguna manera. Pero en este caso casi era obligado hablar del sitio donde estamos, de Radio Ela, ¿no? Y nos gustaría un poco que nos contaras cómo surge Radio Ela, de dónde viene, qué bagaje trae.
Ah, pues básicamente la historia de la radio es muy recientita, haremos 2 años el 1 de mayo.
Mítico.
Y todo viene un poco a raíz del cierre de una radio anterior, ha comentado, Radio Elo, la emisora libre de Orcasitas, por distintas causas que sería efectivamente muy largo contar, pero la principal era un expediente sancionador que del Ministerio del organismo encargado de las comunicaciones, ahora mismo no recuerdo quién son, creo que Industria, que obligaba a cerrar, y esa emisora cerró. Mucha gente que componía la asamblea de aquella radio, junto con gente que se unió después, teníamos ganas de continuar haciendo radio, pues más o menos con los mismos presupuestos de radio libre. Existen otras emisoras comunitarias, incluso otras radios libres en Madrid, pero queríamos hacer nuestra propia radio. Y el primer contacto que tuvimos para fundar aquella radio fue en el Palacio Ocupado Malaya, aquel centro que hubo en la calle Atocha 49, creo que era el número, que cuando estaba recién ocupado hubo enseguida feeling para hacer aquello, y allí estuvimos pues la primera etapa de la
historia. Para los oyentes que no lo sepan, las radios libres fue un movimiento que surgió fundamentalmente en Europa a mediados de los 70 o en el post-68, muy importante en países como Italia, también en Alemania, en Holanda, y que en el Estado español pues se asentó un poco a finales de los 70, y que abarcan desde radios comunitarias, de grupos de vecinos, de asociaciones, de grupos políticos, etcétera, etcétera, un poco que se juntan precisamente para comunicar, que es lo que estamos haciendo un poco esta noche, ¿no? En este trayecto que nos has contado un poco entre Radio Elo, Radio Ela, pero especialmente en Radio Ela, ¿cómo surgió La Pelota Naranja? ¿Por qué surgió primero un programa de baloncesto en una radio comunitaria o en una radio libre?
Radio libre,
en una radio libre, perdón, que la diferencia además es importante. Y un poco, ¿quiénes estabais ahí? ¿Cómo tal?
Sí, nada, pues un proyecto muy, muy bonito. Además, me gusta mucho ver que ahora la gente que le comenzamos aquel proyecto, siendo unos chavales, que más que menos nos estamos dedicando próximamente al baloncesto. O sea que hacía con Álvaro Martínez, que ahora está trabajando en el Departamento de Comunicación del Valencia, con Matías Castañón, Matu, que está narrando partidos para ACB, también con Frank Guillén, que está en Es Radio, que es todo lo contrario a este modelo de comunicación, pero ahí está currando, dándose los garbanzos, y con otro par de compañeros, con Fran Fermoso, con Nico Blanco, la verdad que no sé mucho qué es de ellos, pero espero que con esto recuperemos el contacto. Nada, la idea surgió un poco pues porque el baloncesto yo creo es uno de los pilares de mi vida, y me busqué a otros zumbados, que el baloncesto fuera otro de los pilares de su vida y que también les gustase esto de hacer radio, y realmente fueron unos fichajes. Por ejemplo, el caso de Matu, que entró un poco para colaborar un día que Álvaro no había podido venir, acabó siendo un tío básico y que realmente es eso. Nos juntamos eso, gente que el baloncesto es más que un hobby, sino que es eso, una... Sí.
¿Y la gente era receptiva a vuestra propuesta? Digo, los clubs, las entrevistas, los jugadores, los entrenadores...
Sí, realmente la cosa yo creo que funcionó bastante bien. Yo creo sobre todo por la cabezonería de Álvaro, lo constante que es Álvaro. No conozco a un tío más constante que él. Es el que ha fundado ahora lo de Radio Solo Básquet, que es un proyecto tan complicado de crear, que solo podía crearlo él. Y la verdad es que los clubes, la propia CB fue bastante receptiva. Y la verdad es que dio muy buenas experiencias aquel programa.
¿Y crees que en el mundillo de la comunicación alrededor del baloncesto están todos los campos cubiertos? ¿O hay mucho que trabajar?
Queda mucho por trabajar, pero el problema al final es el de siempre: la financiación, el dinero. Programas como este Sputnik Basket Time, programas como La Pelota Naranja, salen porque somos unos zumbados de esto, pero tratar el baloncesto desde tantos puntos de vista, si quieres hacerlo profesionalmente, llega un momento que no puede ser, porque hay dinero para lo que hay. Y es un poco lo que hablabas antes con Paco Torres sobre el tratamiento de los medios. Hay hueco para lo justito y cada vez menos. El fútbol está cada vez fagocitando todo más, cuando realmente estaba en una época, yo creo, de las mejores del baloncesto, porque los pabellones jamás habían estado tan llenos como en esta última década. Los gloriosos años 80 eran pabellones como el Magariño de 3.000 personas y gracias, ¿sabes? Y ahora estamos que los equipos, el que menos lleva 5.000 personas, y dices, joder, qué poquito.
Lo que pasa es que yo con esa teoría no estoy muy convencido tampoco, ¿eh? No sé si es que a veces tampoco se sabe vender el producto, un poco también con lo que decía ahora precisamente José, ¿no?, de la NBA, y cómo los americanos venden el producto. A mí me ha sorprendido, estando en Nueva York, una revista de deportes de colegio que se venden miles de ejemplares, lo que es que tiene una calidad que te cagas, ¿no? Y hablando un poco con lo que decíamos de Paco Torres, en la casilla había 2.500 espectadores, o sea, más o menos un público hay para ese baloncesto, ¿no?
Sí, que hay partidos de fútbol de segunda B que no llevan 2.500 personas, y eso no deja de ser infantiles. Pero la Copa es también otro mundo, es como el gran paréntesis dentro del baloncesto. Es el momento cumbre del baloncesto ACB, es cuando los medios te hacen caso de verdad, se vuelcan, y algo, yo creo que es la gran medalla que se puede colgar el modelo de baloncesto ACB, es el modelo de Copa. Pues es un modelo que está muy claro, que funciona muy bien, que es muy atractivo y que tiene todos los ingredientes.
Y de la etapa de La Pelota Naranja, ¿cuál recuerdas tú como el programa mítico de referencias? No sé si tendréis alguno.
El otro día, como coincidí con Álvaro en la Copa en Bilbao, nos acordamos mucho, por ejemplo, de barbaridades que ahora entiendes, que se rebotasen con nosotros los jefes de prensa, ahora que lo vemos desde otro punto de vista, pero a nosotros nos parecía lo más normal del mundo, como por ejemplo un atraco que hicimos a San Emeterio cuando jugaba en el Girona, también lo comentaba el otro día con Matu, que del rollo de llamar al jefe de prensa diciendo que no podía atendernos porque estaban viajando para no sé qué partido de competición europea. Y llamamos a otro jugador que había coincidido con San Emeterio, que era amigo de Álvaro, y le llamamos para pedirle el teléfono de San Emeterio. Y San Emeterio hablando con nosotros al lado de su jefe de prensa, claro. Al día siguiente, el jefe de prensa suyo, en plan, de chavales, ¿de qué cojones vais? Ajá. Eso es un poco de lo que recuerdo así como...
Ajá. ¿Y alguno especialmente reacio a vuestras preguntas o tal? O... Claro, la gente es abierta en general en el mundo del baloncesto.
Sí. Tengo una sorpresa muy grata, que por ejemplo Álvaro decía, no termino de verlo muy claro, y que nos acabó encantando toda la entrevista, fue a Vicente Ramos, el exjugador de Estudiantes y Real Madrid de los años 70, que fiel el cabrón, es que ese tío es de los que da gusto hablar y podrías hacerte 16 monográficos solo con él hablando, porque habla mucho, bien, y sobre todo muy interesante, porque te cuenta el baloncesto del que no se habla nunca. Además, en los años 70 parece que no han existido, ya que el baloncesto a mí me parece a recuperar.
Y tú, que tienes experiencia en un programa como La Pelota Naranja, y además eres también miembro de Radio ELA, ¿qué te gustaría que se hablara en un programa como este, en Sputnik Basket Time? Pero
a mí siempre he sido muy friki del tema de las aficiones, por ejemplo. Pero igual me llama menos, porque al fin y al cabo es como el baloncesto que me ha amado yo. Yo las tácticas me he empezado a fijar ahora que veo los partidos sentados, pero yo el baloncesto lo he visto siempre en la grada dando botes, y siempre me acababa fijando más en cuántos hinchas rivales venían, en luego ir a cambiar la bufanda, luego las canciones que se cantaban. eso es algo que si se plantea un modo chulo, yo creo que puede dar mucho, bastante juego. Y en la pelota naranja lo terminamos de tratarlo todo lo profundamente que hubiéramos querido. Al final quieres hablar de tantas cosas que no puedes hablar de todas.
¿Y por qué afición empezamos?
Bueno, está claro, ¿no? La evidencia. La 16J le cuentan un poco por ahí. Porque no se nota en la cabeza.
Bueno, vamos
en,
a ver.
En los bares sí.
En los bares la 16J... Grandes cosas se de Bilbao.
Se comenta. Bueno, en los bares no, en uno.
En uno en concreto, en el Buga, te puedo asegurar que se acuerdan mucho de la 16J. Vamos a ir terminando. La verdad es que se nos ha echado el tiempo encima. Queríamos hablar de algunas cosas más, como el quinto aniversario del periódico Diagonal. Queríamos hablar también con quien lleva deportes en Diagonal, con Pablo Elordi. Pero no hay tiempo para más. Diagonal hoy cumple 5 años. Es un proyecto de comunicación también un poco en la misma línea que la que nos comentaba Santi de Radio ELA. Comunicación horizontal, no sujeta, que tiene mucho trabajo voluntario detrás y que no está sujeta a intereses privados o a empresariales o particulares o partidos políticos, y que está basado un poco en la famosa frase esta de hablar de lo que otros no hablan, ¿no? Esperamos que en Sputnik Basket Blog hablemos de cosas que otros no hablan y que sean interesantes.
Y para el cumpleaños de Diagonal va esta canción.
Después la despedida, ¿eh? El momento de la despedida, ya sé que se os ha hecho muy corto, no lloréis, aquí a nuestro alrededor la gente llora. Algunas convocatorias que queríamos decir, no queremos aburrir a estas horas de la noche, pero la principal es que el sábado 6 de marzo a las 7 juega el Granada contra Estudiantes en la ciudad andaluza, pero ese sábado juega también Perfumerías Avenida contra Estudiantes en Liga Femenina a las 6. Para los que no os vayáis a mover de Madrid, a ver, espera que me chivan algo por ahí. ¿Eh? En Salamanca, sí, perdón. Pero bueno, para los que no os vayáis de Madrid, el domingo 14 de marzo a las 12:30, Estudiantes Baskonia en el Madrid Arena. Y el sábado 13 de marzo a las 7, Estudiantes contra Celta en el Magariños. Muy recomendable. Ir a apoyar al femenino. Baloncesto bonito, en el Magariño es perfecto, y sigue la cantina, sigue todo, precios baratos, etcétera, etcétera. Nos despedimos. Muchísimas gracias a todos. Juanma, ahí a las máquinas, ¿tienes algo que decir?
Nada, muchas gracias, y quería hacer una convocatoria, aunque no sea de baloncesto, que es el próximo sábado 13 a la 1 de la tarde, de Callao a Sol, se va a hacer una acción en contra de que metan a los manteros en la cárcel, y os invitamos a todos y a todas a que participéis en la acción.
Por supuesto. Pues eso, ha sido un placer estar aquí y esperemos que esto sea el principio de una larga amistad, como decían en la película. Ahora la sintonía, que tiene mucha amiga, por cierto, ¿eh? A ver si el que la descubra se lleva a premio.
Y nos despedimos después con un clásico, Going Underground, de los Jam.
Después de la sintonía. Chao, hasta luego, hasta siempre. Bienvenidos al vuelo número 23, aerolínea Jordan, balón de Michael Jordan, canasta, 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 canasta de Michael, me llamo Michael, Michael Jordan, como James, James Bond.
I have a dream. One day on the radio.
Escuchar una palabra que para mí
va a ser muy importante.
Baloncesto.
So happy, I can see the fine things happening here today. A show of strength with your boys brigade. And I'm so happy and you're so kind. You want more money, of course I don't mind. To my nuclear tanks was for Tommy Franks. And the public gets what the public wants. But I want nothing, society's got some going out on the ground. Going out on the ground. Where the brass bands play up, start to pound. Going out on the ground. Going out on the ground. Where the boys are singing. Some pleasure to hate me. I've been enough already on my fate. People might need some tension to relax me. I'm too busy dodging to your facts. You see, here's what you get. You've made your bed, you better lie in it. You choose your leaders and place your trust. As their lies will shut down and their promises rust. Using killing machines with paper rockets and guns. And the public wants what the public wants.